Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre lo que necesito saber para estar lista en el parto cuando soy una mamá primeriza. Se trata de la doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Decidir sobre la mejor opción para el momento del parto es una de las decisiones más importantes que las futuras madres deben tomar. Y cada método, ya sea un parto vaginal, una cesárea, un parto personalizado, tiene sus propios beneficios y sus propias consideraciones. Por eso, el día de hoy hablamos de este tema tan importante con nuestra especialista, la doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Cris, por acompañarnos y hablar de esto, porque a veces no tenemos ni idea, ¿no? Soñamos con algo, pero terminamos en otra cosa.
Sí, muchas gracias.
Eso pasa, ¿verdad? En la vida real.
Sí, es muy frecuente. Es muy frecuente, pero sí es importante hacer como una planeación de dónde quiero dar a luz, cómo quiero dar a luz. Yo siempre les digo a mis pacientes, es importante tener en cuenta que así como es un derecho decir yo quiero un parto cefalovaginal, también es un derecho decir yo también quiero una cesárea.
¿Ah, sí?
Claro que sí.
La mujer puede decidir.
Claro que sí.
A pesar de que sabemos que lo mejor la recuperación
es un parto y todo lo demás, sí, pero hay pacientes que tienen muchísima ansiedad en relación a eso y también es un derecho. También es un derecho y es algo que hay que desmitificar un poco porque ahora las pacientes tienen mucho miedo a expresar porque hay mucha presión social en relación al parto. Entonces, hay esa idea de que si no logras un parto cefalovaginal, pues eres menos mujer o eres menos valiente.
Un parto natural, ¿no?
O no eres macha como en nuestra...
Sea macha, usted puede.
Se preconiza. Pero yo pienso que lo saludable es dejarte asesorar por tu médico ginecólogo, que te va a asesorar siempre hacia un parto cefalovaginal, pero si por A o B circunstancia eso no puede darse, un parto por cesárea, también puede mantener las condiciones de una cesárea humanizada y tener casi los mismos beneficios.
A ver,
y sin tanta ansiedad para la madre.
Explícame un poco de qué, porque estamos separando como parto vaginal o parto natural, lo que se le llama, o cefalovaginal, dices tú, también el parto por cesárea y el personalizado, pero no todos deberían ser personalizados.
Todos son personalizados.
Ay, aclárame eso,
te
por favor.
Te hago esta acotación justamente porque no, al menos, no se debería considerar que hay un parto humanizado y el otro que es
deshumanizado.
No. No, todos los partos por principio deben mantener estas condiciones y las mismas condiciones en lo posible deben mantenerse también en una cesárea. Estas condiciones generalmente son que se hagan los procesos menos invasivos para la madre y para el bebé, respetar los tiempos naturales del parto, es decir, dejar que el bebé haga sus propias contracciones, obviamente bajo vigilancia, ¿no? Vigilancia de que ya estoy en mis días en los que puedo dar a luz, pero no tratar de inducir hacia un parto, a menos que haya una condición específica por la cual debamos terminar ese embarazo.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo una restricción de crecimiento intrauterino, una diabetes gestacional, que son pacientes que necesitan vigilancia un poco más estrecha y que muy probablemente vamos a tener que nosotros programar el día de parto. No necesariamente esto significa que va a terminar en una cesárea. También se pueden hacer inducciones. Pero lo que tú me preguntabas es que sí, todo existe el parto humanizado por vía cefalovaginal o la cesárea, que también humanizada. Puede ser humanizada.
O personalizada, le llaman, ¿no?
Personalizada también le llaman, específicamente porque obedece a tus deseos y consideraciones personales. ¿Sí? En esto también hay que tomar en cuenta que en la mayor parte de pacientes no solamente debemos tomar en cuenta las preferencias de la madre, sino también las de la pareja cuando es posible, porque recuerda que una de las partes más importantes del parto, llámese parto cesárea personalizado o humanizado, es que pueden estar en compañía de la persona que ellos decidan.
Claro.
Entonces es mucho más cómodo, se sienten más apoyadas y fluye más rápidamente.
Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
Claro, cuando estamos hablando del parto vaginal o el parto por cesárea, ¿qué condiciones determinan que ustedes con la ayuda, bueno, o las pacientes con la ayuda de ustedes los expertos, los ginecólogos, decidan cuál es la mejor?
¿La vía de terminación? Sí, generalmente hay algunas consideraciones importantes para decidir una cesárea. La primera, un sufrimiento fetal agudo, que son signos de que mi bebé va a estar más tranquilo y en mejores condiciones si lo saco en este momento y no puedo darme el lujo de una labor de parto muy prolongada. Uh-huh. Otras condiciones como por ejemplo una cesárea anterior con un espacio muy cortito entre un nacimiento y otro, que se llama periodo intergenésico corto, que nos da mayor riesgo. Otras cirugías que ahora es muy frecuente, mira, las pacientes que tienen cirugías previas como miomectomías, en las cuales han hecho la exéresis de unos miomas, nosotros
les han sacado
los miomas y literalmente se hace una reconstrucción del útero. Esos úteros no son úteros que están preparados para soportar una labor de parto, entonces tienen que ser terminados por vía cesárea. Por ejemplo, la presentación de nalgas. Sí, no es adecuado extraer un bebé por presentación de nalgas por vía vaginal, porque ahí se incrementan mucho los riesgos. Los embarazos gemelares tampoco deberían ser terminados, más bien por una vía por cesárea. Pero como te digo,
Los de preeclampsia
no necesariamente. Sí pueden terminar por vía cefalovaginal. Sí pueden. ¿Sí? Incluso hay ocasiones en las que es mucho más seguro, y siempre y cuando las condiciones del bebé lo permitan y las de la madre, se debe intentar un parto cefalovaginal.
¿Y si no?
Si no, pues va a la cesárea.
¿Estos del cordón también umbilical?
No, el cordón umbilical no es una indicación para cesárea en el cuello. Se puede hacer partos cefalovaginales hasta con dos circulares de cordón, obviamente con una vigilancia muy estrecha. Otra indicación para una cesárea es cuando tenemos lesiones condilomatosas o verrugas o relacionados a papilomavirus o herpes virus mientras estamos en la labor de parto, porque en ese caso si no puede haber un paso a través del canal vaginal. En cuanto a las verrugas, se considera que son una indicación de cesárea solamente cuando obstruyen el canal de parto. ¿Sí?
Deben estar muy grandes entonces.
Deben estar grandes y aparte de eso obstruir el canal y si la bolsa está rota. Generalmente las mamitas tienen mucha ansiedad en relación a esto de las verrugas y dar a luz por vía cefalovaginal. Por eso te digo, también debemos obedecer un poco la petición de nuestra paciente. Obviamente dar nuestra asesoría profesional, explicar los riesgos reales que hay de contagio o no, pero la paciente también tiene derecho a decidir y eso es algo que hay que impulsar, porque yo... Créeme que cada vez veo mucho más esto, un sentimiento de culpa en las pobres pacientes que por obvia circunstancia tuvieron que terminar en una cesárea o que por obvia circunstancias tienen dificultad durante la lactancia. Hay una presión social enorme en relación a eso. Entonces, el llamado es a no juzgar. Uh-huh. Cada persona es un mundo diferente y debe dejarse asesorar por su ginecólogo para escoger lo mejor para esa familia.
Ahora, ¿qué tipo de preparativos específicos son necesarios para cada tipo de parto? Ya sea vaginal, por cesárea, ¿y cómo pueden las madres prepararse también de esta forma, como tú dices, emocionalmente, físicamente? Porque a veces ya está todo planeado, inclusive en la consulta lo planean con ustedes los ginecólogos, pero a la hora de la verdad cambian las cosas. Ya en la silla, en la mesa, sí. En el quirófano.
Cambian las cosas.
Es otro ambiente.
Sí, definitivamente los controles prenatales a tiempo. Durante el control prenatal lo ideal es hacer algo que se llama plan de parto, que es cuando yo expreso mis deseos de dónde quiero dar a luz, cómo quiero dar a luz. En condiciones perfectas quiero dar a luz parada, sentada, en una silla de Hollande, quiero estar con mi esposo, quiero estar con mi madre, quiero estar acompañada de otra persona, quiero estar sola. ¿Quién me va a llevar? ¿Quién me va a traer? ¿Cómo organizo la maleta? El lugar específico donde vamos a dar a luz. Una segunda opción. También de dónde puedo dar a luz, o tercera, como tú me contabas. Entonces, todas esas cosas traen tranquilidad para la madre, porque una de las cosas que más perjudica a las madres es la inquietud, el no saber qué va a pasar.
Y además tú también me contabas, ¿no? Como experiencia propia, puede ser que tu esposo sea el que te lleve, pero ¿y qué tal si en ese momento, no sé, se le aflojan las piernas?
Sí, a las pacientes, y yo siempre, cuando hacemos el plan de parto, les digo, busquemos una opción logística para que sea otra persona la que le lleve al hospital, en caso de que su esposo se quede
colapsado,
no puede llegar, necesitamos otra persona que se haga cargo de usted, otra persona que se haga cargo de sus otros hijos. Ahora también hay pacientes que tienen perrijos, que también les estresa muchísimo, ¿con quién voy a dejar a mis mascotas? Y toda esa logística para que nosotros vayamos preparadas, serenas y tranquilitas a nuestra cita más importante, que es cuando vamos a conocer a nuestro bebé.
Ese amor verdadero, único, sí, tan especial, ¿no? Sí. Que te enamoras antes de verlo.
Sí, definitivamente.
Ay, qué bonito eso, saber que tienes esa cita tan especial y que en la mayoría de los casos para una cita especial, Cris, siempre nos arreglamos, ¿no?
Nos arreglamos, nos preparamos. Y yo pienso que la principal preparación, aparte de toda esta logística que necesitamos, es la preparación psicológica en el cambio de vida que vamos a tener y afrontarlo como un proceso. Uh-huh. No todos nos adaptamos de la misma manera. Yo que te digo que veo tantos partos, algunas madres lloran, otras se ríen, los esposos siempre tienen una cara de shock, pero se van adaptando poco a poco. Uh-huh. Y esa es la belleza precisamente que vamos creando una nueva realidad para cada familia.
Ciudad Médica.
Pero adaptarse a esto, modelar el cerebro para que acepte este cambio con normalidad y con tranquilidad es quizá lo más importante.
Y justamente va para allá lo siguiente, estos riesgos y complicaciones comunes asociados a cada tipo de parto, ¿cómo se pueden gestionar y cómo se pueden mitigar? Porque hay riesgos en cualquiera, ¿no?
Ciudad Médica.
Sea claro parto vaginal, sea por cesárea.
Creo que
como tú decías, en la silla o qué otras cosas hay, las cuerdas.
Ay, claro, durante la labor de parto, en el parto humanizado se pueden utilizar, hay silla de Holán, camas para diferente posición. Hay pacientes que quieren dar a luz sentadas, otras que simplemente quieren estar acostadas. Eso nos da la facilidad del parto humanizado. Pero para mitigar los riesgos, y creo que una parte fundamental es el control prenatal cada semana antes del embarazo. A partir de la semana 37 deberíamos acudir cada semana y estar muy claros de los signos de alarma.
Casi faltando un mes, ¿no?
Sí, cada semana al ginecólogo para poder detectar qué es lo que está pasando y tener muy en cuenta los signos de alarma. Yo soy tan chistosa con mis pacientes que les hago repetir. Repítame los signos de alarma. Los signos de alarma son, primero, que haya sangrado. Ningún sangrado al final del embarazo normal, sea café, sea negro, sea una babita con sangre. Que haya salida de líquido por la vagina, que usted sabe que no se está orinando. La otra, que la pancita empiece a ponerse dura ya con alguna periodicidad. Frecuencia. La otra es que usted sienta que el bebé no se mueve como se mueve normalmente. Cada mamá es el mejor monitor de su madre y a las mamis hay que creerles. Si las mamis dicen, mi hijo no se está moviendo como se mueve usualmente, esa es una indicación para ir por la emergencia con su ginecólogo. La otra, los signos de alarma relacionados a preeclampsia.
Ciudad Médica.
Dolor de cabeza acompañado de un pito en el oído. También ver unas visiones borrosas o también una sensación de un dolor en el epigastrio, que es la boca del estómago, o estar muy edematizada. Estos signos de alarma nos indican que debo acudir inmediatamente por la emergencia o contactarme inmediatamente con mi ginecólogo. También importante, es preferible venir por la emergencia, hacer un monitoreo, una valoración con el bebé y regresar a casa, porque todavía no es tiempo de que mi bebé nazca, pero me quedo con esa tranquilidad a que pase algo en casa por quedarnos sin tomar una acción.
¿Qué medidas tan importantes? Muchísimas gracias, doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias por habernos acompañado y darnos estas súper, súper recomendaciones para todas nuestras amigas.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito con el apoyo de HCJB.
Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.